en Cine Podcasters, nuestra crítica de la película Pet Sematary. Además, el ranking del universo cinematográfico de Marvel, en orden de la mejor a la peor. La retrocrítica de Karate Kid de 1984. Y nuestras recomendaciones y mucho más, hoy aquí en Cine Podcasters. ¡Bienvenidos!
Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast Cine Podcasters número 7, el episodio 7. Mi nombre es Reinaldo Cantú y por acá tenemos a...
Joel Mesa.
Y Jorge Mora.
Y bueno, recuerden que todos los martes hay un episodio nuevo de Cine Podcasters. Y por favor, síganos por las redes también en Facebook y en YouTube. Suscríbanse y también en las diferentes plataformas de audio. Pero bueno, vamos a comenzar porque tenemos muchas, muchas cosas. Así que vámonos directo con la crítica del día de hoy.
Cine Podcasters. Y ahora hablaremos de la siguiente película.
Bueno, pues vamos a hablar de Pet Sematary, que la acaban de estrenar. Bueno, en este año sacaron una nueva versión. Es dirigida por Kevin Colchin y Dennis Widmer.
Widmer.
Bueno, siempre batallo con los nombres. Y es protagonizada por Jason Clarke, que lo acabamos de ver de en Terminator, ¿no? Él salió...
Era el John Connor.
Era John Connor, exactamente.
Entonces, ya hace un par de años, ¿no?
Así es.
Algo más reciente. Este año acaba de salir una película a principio del año con Matthew McConaughey y Annie Hathaway, que se llama Serenity.
Sí, es cierto.
Malísima película, pero ahí sale ese actor también.
Y el año pasado, antepasado, en la del Everest.
Ah, sí, también la película donde sale también Jake Gyllenhaal, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Y bueno, también con el legendario John Lithgow, que yo creo que es muy rescatable su actuación. Yo creo que lo único rescatable, pero ahorita vamos a platicar de la película. ¿Qué les pareció Pet Sematary?
A ver, tú empieza, porque tú en general eres más negativo que los demás.
Vamos, acuérdense que vamos a dividirlo en lo bueno y lo malo. Ahorita en general, ¿de qué se trata la película? Pero así como que en 20 segundos.
Ah, rápido, ¿de qué se trata? Cementerio de Mascotas, bueno, en México se llama Cementerio Maldito. Sí. Es loco fin de semana en el cementerio. Se trata de una familia, papá, mamá, niña de 9 años, niño como de 3 años. Llegan de la gran ciudad a vivir a un pueblito en Maine, ¿dónde más? Siendo una novela de Stephen King.
Ludlow, se llama el pueblito.
Ludlow. Ajá, entonces, y él es médico y viene a trabajar en el consultorio médico local del pueblo. Y pues va a ser el pueblo, la vida idílica que ellos esperan tener de la verdadera América nostálgica. Y para pronto, un camión atropella al gato de la niña.
Ah, ya sé que ibas a spoilear.
Si quieres, nada más así como que para resumir todo.
Ah, por eso.
Compran una casa y atrás tienen mucho terreno y dentro de ese terreno hay un cementerio de mascotas y más allá hay otro terreno como de descendencia india.
Okay. Así es. Bueno, pero vamos a dividirlo como lo hicimos la vez pasada. En lo bueno y lo bueno y lo bueno y lo malo de la película. Así que vámonos por lo bueno primero.
Esto es lo bueno.
Lo bueno. Ahorita vamos a decir cada quien qué te pareció, qué es lo bueno rescatable para ti de la película.
Lo primero que tengo que decir, y siempre lo comento cuando son películas que están basadas en otro material o son remakes o reboots o lo que sea. Yo siempre trato de hacer la separación entre el material original o en lo que se inspiraron y el producto final. ¿Por qué? Porque siempre tratamos de, tendemos a comparar, ¿no? De que, ay, la vieja estaba mejor, o la vieja estaba peor,
o el libro está mejor,
el libro es mejor, o bla, 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 ¿no? Entonces yo trato como que de separar,
juzgarla ambas por lo que es la película,
la pura película. Se me hizo una película X. Es una película.
Lo bueno. Primero lo bueno.
Lo bueno de la película. Lo bueno de la película, las actuaciones se me hicieron bien.
Ok.
Las actuaciones se me hicieron bien, sobre todo el papel de la mamá, que siento que sí mostró lo que tenía que mostrar el personaje, aunque siento que lo desarrollaron de más un poquito, pero sí mostró lo que tenía que mostrar. Y creo que a lo mejor la música en la película también fue un factor importante. Creo que sí, en los momentos donde tenía que hacerse más anotar la música para resaltar la escena, sí lo logró. Y la cinematografía. De ahí en fuera... Es lo que me gusta.
Fíjate que, bueno, rapidísimo, a mí lo bueno que me gustó fueron las actuaciones. Creo que, sobre todo John Lithgow, que pues hizo una muy buena actuación, pero también incluso la niña actúa muy bien y Amy también actúa muy bien, la que sale de la mamá. Una de las cosas que rescato es las actuaciones.
Uh-huh. Sobre todo la niña que sí. Ya en la segunda parte de la película está súper creepy. Eso sí. Me gustó bastante.
Así es.
Justamente eso es lo que me gustó más a mí. Las partes, como dices, creepy, ¿no? Las partes que dan miedo o dan ñáñaras o que nos ponen ansiosos en la película. Eso es lo que me gustó. Creo que está bien logrado. Y
de hecho, ahorita ñañaras. El otro día me explicaron qué significa eso. Y creo que no lo usamos correctamente.
Ok. Bueno, lo que pasa es que yo soy de la generación donde surgió el término de ñañaras.
Ah, sí, yo también lo conocía. O sea, yo lo conocía de antes, pero el significado real lo conocí hace un par de años.
Ah, ok.
Y sí, creo que no lo utilizamos de manera correcta.
Entonces hay que hacer uno de todo lo que debes saber de las ñañaras. Entonces. Eso creo que está muy bien logrado. Cada vez que pasa, que va a pasar algo, sí se va, sí va creciendo la tensión y cuando pasa, sí hace brincar, pero no está producido por la trama, está producido por la ambientación, por ejemplo, por la música, por ciertos ángulos, que bueno, es lo normal en las películas, pero sí.
Y sobre todo en las de terror, ¿no?
En las de terror, el producirlo por dejar espacios vacíos, porque sabemos que por ahí va a aparecer el monstruo y ese tipo de cosas. Pero lo que más me gustó es lo que dices, la niña lo hace muy bien, tanto en la primera parte como en la segunda parte, cuando las cosas se ponen más canijas.
Y bueno, yo creo que eso es lo único bueno de la película. No sé si ustedes tengan otra cosa buena, pero vámonos a lo malo.
Lo malo.
Lo malo. Lo malo, que en realidad es donde se va a poner bueno aquí. Lo malo. ¿Qué no les gustó de la película?
La dirección, para empezar, creo que fue pésima. Siento que muchas veces los actores fueron buenos en cuanto a su interpretación, pero creo que lo que el director les decía que hicieran no fueron las decisiones más acertadas. El guión también, para mí, siento que hubo partes donde los directores de la película pensaban que el público era estúpido porque te platicaban tal cual como si fuera un instructivo.
Demasiada exposición, ¿no?
Mucha exposición.
El guión y la dirección para mí fueron pésimos. Entonces, una película tiene esos defectos que son el core de la película, el núcleo de la cinta. Creo que vamos a tener una película no muy buena y creo que este fue el caso, ¿no?
Uh-huh. Sí. A mí lo malo es justamente eso. Mucha exposición y además exposición para hacer avanzar la trama, pues terrible. Hay cosas que no pasan en la película y las tienen que explicar en un par de diálogos y eso está mal. Y lo que decías hace rato, la historia, la subhistoria de la mamá. Oye, la película es Cementerio Maldito, no es la mamá con traumas. Entonces,
exacto. Ajá. Yo creo que ese backstory estaba de más. No sirve para nada.
Es para una película completamente distinta y que sería una muy buena película. Sí logra brincos bien canijos toda esa parte de la mamá, pero no tiene que ver con la historia.
Sí, es bueno como que lo hubieran a lo mejor nada más explicado. Y a lo mejor un pequeño flashback para que tú entendieras que la mamá estaba traumada con la muerte.
Sí.
Nada más.
Sí, pero no tiene trascendencia.
Y otra, como cuatro veces.
Lo usaban para asustar después al personaje de la mamá más adelante, pero no llega a nada, no tiene ninguna solución, no le sirve nada al personaje ese. Uh-huh. Aunque creo que eso viene en el libro, pero bueno, diciendo que no vamos a criticar lo que viene en el libro.
Claro, y sí me puedo imaginar cómo, digo, con las distintas novelas que he leído de Stephen King, que los distintos personajes tienen alucinaciones o tienen recuerdos y todo y son atormentados cada uno por su cuenta. Sí me puedo imaginar eso en la novela. Yo no he leído Cementerio de Mascotas.
No, yo tampoco.
Pero para la película no tiene sentido.
Es que ese es el punto, pues. Esos temas, esa subhistoria, en el libro sí sirve. ¿Por qué? Porque te sirven para tú como lector.
Para conocer.
Pues, poder conocer un poco más acerca del personaje y que te puedas ir imaginando. Pero tampoco en el libro tampoco siento que lo explotan tanto como en la película. Porque en la película tenemos 90 minutos para contar una historia.
Completamente.
Entonces sí. No vas a tardar 15 minutos en contar una historia que no te va a servir.
Exacto,
para la trama
final
de la
película. No llega a nada.
Así es.
Y sí, se tarda muchísimo en llegar al tema. Es que para mí es casi imposible no compararla con la otra porque pues yo conocía la historia con la otra, pues, pero...
Y luego también una de las cosas que estábamos diciendo que no hay que comparar, pero...
Es que es imposible a veces.
Pues. Sí, sí. Bueno, si vieron el tráiler, ya para empezar, ya les arruinaron toda la película porque sí, el tráiler viene todo, exacto, todo la película viene en el tráiler. Entonces está súper zarra eso.
No en el tráiler vienen hasta los tráilers.
Literalmente. Entonces, lo que yo dije cuando empecé a ver la película, empieza... Esta escena también está en el tráiler, así que no es spoiler. Salen unos niños con máscara haciendo una procesión.
Nunca los ves.
Nunca lo vuelven a mencionar. Al final, la niña tiene una máscara, pero no entiendes si es por algo o si es por lo otro. Simplemente aparece con la máscara. Entonces, al principio, esos niños eran igual que ella. O sea,
a pesar de tanta exposición, nunca explicaron eso. Pues.
Sí. Y hubiera estado interesante que hubieran explicado, abordado ese tema. Ajá. ¿Sí?
Y yo creo que finalmente pues, vemos que la falla principal está guión y dirección.
Y yo creo... ¿Cómo decirlo sin espolear? Pero digamos que el experimento que hacen al final, yo creo que debía ser sin que hablara. No sé si, cómo decirlo, pero en la película anterior no hablaba nadie.
Pues no hablaba.
Después de eso.
Pues y, no hablaba porque era un bebé.
Sí, pero siento como que eso le quita el terror porque ya está razonando, ya está pensando.
De hecho, sin spoilear, como dices, Reinaldo. En la función en la que yo la vi, yo creo que éramos con unas 100 personas y pues, a la gente nos dio risa. Ajá. En vez de que nos asustáramos, incluso mis vecinos de asiento, gente que no conozco, sí me dijo la señora, lo mejor de la película fue cuando usted pegó el brinco, pero a la mitad no ahorita.
Y fue por el susto de que pasó un camión de la película.
Pasó un camión, así.
O sea, es por ruidos fuertes, ¿no? Por lo que te asuste.
Yo creo que estos directores, para su siguiente película, pues que los contraten para hacer esas escenas y que alguien más escriba y dirija.
Es que ese es el problema. Los directores de la película tienen un background en terror.
A lo mejor no se ponen de acuerdo entre dos.
No, de hecho siempre han trabajado juntos. Estaba viendo su filmografía, tienen un background de terror. O sea, todas sus películas que han hecho han sido de terror.
¿Qué otra han hecho?
No han hecho ninguna buena, pues todas son zarras. Pues, todas son churros. La más rescatable de los que vi que tienen es una que se llama Starry Eyes, que está en Netflix, que está más o menos, es más terror psicológico. Okay. Esa película, y siento que sí tiene un poquito más de rescatable que esta de Cementerio de Mascotas. Pero así para amarrar, Cementerio de Mascotas, esta se me hizo una película X. O sea, es una película plana. ¿Por qué? Sí. Porque tiene cosas buenas, tiene cosas malas, pero no es una película memorable. No es una película que te quedas, ¡ah, qué buena historia!
A mí no me asustó para nada, no sentí terror. Sentí como que querían hacer una película de casa embrujada y luego lo del tema del cementerio, como que no quedaban las dos cosas al mismo tiempo. Uh-huh. No me gustó.
Pero
mucho.
No creo que sea mala.
No es mala, pero tampoco...
Tampoco es buena.
No es buena. ¿Cuánto le dan?
Pues pienso así, no es mala, no es buena, se queda a la mitad, 2 de 4.
2 de 4 también.
Pues yo le doy como 1.5 y nada más por las actuaciones.
1.5.
Pero sí, pero ahí está, bueno, si ustedes quieren verla de todos modos, ahí está Pet Sematary. Yo creo que mejor vean la original, bueno, la original, la primera que hicieron, la original es el libro, pero bueno, la original.
Con Fred Munster.
Así es.
Así es.
Herman Munster. Y bueno, ahí está. Ok, y entonces todavía vamos a ver el ranking de las películas de Marvel y vamos a hablar de Karate Kid 1 y recomendaciones. Así que vámonos para allá.
Cine Podcasters. Este es un segmento especial. Segmento especial de Cine Podcasters.
Así es, y bueno, aquí tenemos ya, vamos a decir el ranking de las películas de Marvel, aquí las traigo.
Son 21 y de abajo para arriba, ¿no?
De abajo para arriba.
De la peor a la mejor.
Así es, según nosotros, ustedes también ahí.
Y claro, nosotros somos el canon, así que...
y también cabe aclarar, ¿no? Como que fue literalmente justicia, ¿no?
Sí. De hecho,
todos votamos y
sí, vamos explicando cómo lo hicimos.
Así es.
Para que entienda la gente que nos está viendo y oyendo.
Expliquen.
¿No?
Cada quien acomodó las películas según su gusto, de la mejor a la peor. A la que quedó en primer lugar le dimos más puntos, a la que quedó en último lugar le dimos menos puntos. Y al final juntamos todas las puntuaciones, las que tuvieron menos puntos, pues fueron las de hasta abajo, y las que tuvieron mayor puntaje fueron las de hasta arriba, ¿no? Por ahora sí que consenso general.
Así es. Entonces, pues, ¿qué les parece si comenzamos? Ustedes también déjenos ahí cuál es su rank y si se parece al que tenemos nosotros. Bueno, vámonos de la peor a la mejor. Entonces, en el número 21 decidimos que era Thor 2.
Thor The Dark Thor 2. World.
Y eso, esa sí fue un anime, ¿no?
Sí, un anime. La verdad, muy mala película, muy malos personajes, el villano nada memorable. Creo que todo salió mal con esta película. Que aún así, ahorita, antes de seguir avanzando con el listado, ninguna película de Marvel en CinemaScore, que es el score que hace una compañía independiente, hace cuenta que se va a los cines en Estados Unidos y va encuestando a la gente que va saliendo de la sala.
Okay.
Y cada quien le pone puntuación, ¿no? Ninguna de Marvel, más que esta, ha tenido calificación menor a A. Esta es la única que tiene B.
Órale, fíjate. Bueno, en el número 20, Hulk, que yo casi ni la consideraba en el universo Marvel.
De hecho, la mayoría
me acordaba ya.
Pero resulta que sí es.
Sí, así el increíble es. Hulk, la de Edward Norton.
Edward Norton, ajá.
Esa es la del universo, que siento que también esa película sufre por eso. Como no la consideran dentro del universo, es muy como que se les olvida a la gente.
Exacto.
No es memorable.
Y es que no tiene mucho que ver la historia ni nada, ¿no?
Si regresan a ella, no es tan mala película.
Es muy divertida, de hecho, divertida en cuanto a que es entretenida. Yo la vi, no la vi en el cine, no me acuerdo por qué. Cuando finalmente la vi en video, está suave esta película. Me gusta, obviamente no le llega los talones a la de Ang Lee, pero ¿qué película de superhéroes le llega a la de Ang Lee?
En el número 19, Thor 1. Que bueno, más o menos, pues por eso está muy abajo.
Sí, de hecho, la mayoría de las películas, ninguna es mala, o sea,
no.
Todas tienen su...
Digo, con comparación con Pet Cemetery, pues sí.
Pues claro, pero sí es la película, creo, de origen, la menos rica. Ajá. En cuanto al desarrollo del personaje. Eso sí, desarrolló muy bien lo que es el mundo de Thor, ¿no? Kenneth Branagh está acostumbrado a hacer películas, sobre todo de
Shakespeare.
Época, de Shakespeare. Entonces está acostumbrado a trabajar con ese tipo de escenarios, ¿no? Y sí le funcionó en ese punto, menos el tema del personaje, ¿no? Como que no.
En el número 18, ¿verdad? Es el que sigue. El número 19. Ya dije cuál. El
Thor.
Thor, ok. El número 18, Iron Man 2.
Sí, la peor de la trilogía.
Que es donde sale... ¿Qué sale? Ya ni me acuerdo.
Es donde sale Mickey Rourke como el malo que se llama
Whiplash. Su personaje me gustó, pero creo que no se aprovechó mucho. Creo que le hubieran podido sacar mucho provecho.
Sí, el asunto de que yo soy rebelde porque el mundo me echa así y ese tipo de cosas. Y luego creo que no está bien llevado el asunto de que Iron Man empieza su descenso a la oscuridad. No está tan bien llevado. Realmente la película no resulta interesante, el personaje no resulta interesante. Está suave ver las escenas de acción y todo, pero no,
hasta ahí.
Perfectamente olvidable.
Y que es uno de los cómics más revolucionarios que ha tenido Iron Man, que es Demon in the Battle, que fue de los primeros cómics en toda la cultura del cómic, que tocaba un punto de que los superhéroes también son seres humanos y también pueden pasar por problemas. En este cómic, Iron Man sufre con alcoholismo. Entonces, como que lo quieren tocar en la película, como dices, pero no lo desarrollan.
Un poquito.
Y el villano es el mismo villano que la 1, pero con látigos.
Ándale.
Entonces, pues ni al caso.
En el número 17, Black Panther, que esa es la única que yo no he visto de todas las películas estas.
Suertudo.
No es buena. ¿Por qué?
Para mí sí.
A ti sí. Ah, yo entiendo que gustó muchísimo al público en general. Tuvo buen porcentaje en Rotten Tomatoes y pues en general buenos comentarios. No sé, a mí como que no me llamó mucho la atención desde que vi el personaje en la anterior que había salido. Como que ese personaje no, y por eso no me dieron ganas de ver la película.
Sí, a mí el personaje no me parece particularmente interesante, sobre todo porque no es un superhombre. Es una persona normal que resulta que es hijo de un rey o algo así en un país ficticio africano. Y cuando se pone el traje, entonces se hace superhéroe. Entonces dices tú, ok, como Iron Man. Pero él sin el traje, básicamente a mí me pareció que era nomás un junior de la corona de ese país africano ficticio, ¿no? Y ya con, en cuanto a sus motivaciones de que su país fuera, o sea, lo máximo y llevar en el mundo y llevar esa grandeza al resto del mundo, empezando por Oakland en Estados Unidos. No, la verdad es que no compré la idea, no se me hizo interesante, no se me hizo noble, habiendo tantas otras broncas en la misma África y
como que no.
No, entonces la verdad es que y las escenas de acción tampoco me parecieron imaginativas, hay ciertas escenas.
Yo todo lo contrario. Sí. Totalmente.
¿Por qué sí te gustó?
Siento que la mayoría de las escenas de acción están súper bien logradas. Toda la parte en donde están, tiene que viajar a Taiwán o a Japón.
En algún país.
A Hong Kong, creo. Y hay toda una escena de acción de persecución súper bien lograda. Toda la escena de pelea dentro del casino. Para mí, dos de los mejores villanos que ha tenido el universo de Marvel en Ulysses Klaue. Y
el que sale Michael, de Creed, ¿no?
No, ese es Michael B. Jordan. Ulysses Klaue lo hace Andy Serkis.
Pero él no sale
Andy
de villano Serkis. Ahí. O sale,
sí,
sale
hay dos villanos.
Hay dos villanos en la película.
Ajá, por eso dije que el de...
Y Michael B. Jordan también, uno de los mejores villanos.
Eso sí, es para mí lo único que sí puedo decir es realmente bueno en la película es el villano de Michael B. Jordan. A mí sí me gustó su desarrollo de personaje y me gustó su trabajo, el personal, ya del actor.
Y luego también, ahí sí también difiero que no tiene poderes, no, pero sí, de hecho hay escenas en donde te explican la mitología de que si toman una bebida hecha a base de una flor que es mágica, logran poderes. De hecho, por eso Michael B. Jordan se hizo poderoso, porque también tomó esa bebida, y después cuando Black Panther en la película estaba casi muerto, lo toma y revive y cobra sus fuerzas.
Creo que es cuando pestañé entonces.
Sí, luego también toda el camino que tiene, porque sí empieza siendo como el junior, pero después de que sufre la pérdida de su padre, se tiene que ser responsable de toda una nación y tiene más responsabilidades.
Pero no nos cuenten toda la película, entonces, porque pues a lo mejor alguien la quiere.
No, pues digo, o sea, a final de cuentas las motivaciones queremos contar del personaje. Entonces creo que totalmente difiero con lo que tú pudiste observar. Digo, respeto, a final de cuentas, es de gustos. Pero para mí es de las mejores películas logradas en cuanto a la historia y desarrollo del personaje, villanos y escenas de acción.
Okay. Bueno, vámonos más rápido porque todavía nos faltan muchísimas. Y en el número 16 es la de Avengers 2, que es la de Age of Ultron. Que a mí lo único es que la escena final, bueno, la secuencia final se me hizo muy larga, donde están peleando en la ciudad y como sí, que larguísima.
O sea, si dices la secuencia final donde dice Marvel y luego pasa todo.
Ándale.
Esa es la secuencia final, que la que dura 2 horas y media.
O sea, después, sí, después de venir de una Avengers muy buena, y luego como que la segunda ya no era lo que queríamos, ¿no?
Sí, justo yo creo que eso la hace estar en un lugar tan bajo en las calificaciones. Veníamos de una película muy suave, de las mejores. No voy a spoiler nuestra propia lista, pero pero de repente pone algo totalmente de cajón, escenas de pelea que no son que no están bien desarrolladas para que uno diga, este le está picando los ojos a este y así, no, todo es una como amalgama más bastante mal hecha, una capirotada bastante mal hecha y aburrida, ¿no?
Que siento que lo que le dolió a esta película fue cuando salió. Porque si hubiera salido en el momento que salió, hubiera salido primero que Avengers 1, siento que todos nos hubiéramos quedado wow, o sea, sí fue una buena película, careció de algunas cosas, pero fue bien, bien lograda. Pero como dices, tenía la barra tan alta.
Muy, muy alta.
Y siento que Josh Whedon, ya después de haber sido el encargado de la primera fase de Avengers, o del universo cinematográfico de Marvel, al hacer la segunda, ya estaba como que un poquito cansado de ideas.
Y ya no se le ocurrió mucho. Que se pelean 2 horas.
Sí.
Y bueno, en el número 15 está Capitana Marvel, que bueno, ya hablamos aquí más o menos de la película en otro episodio, pero en general, pues...
Una película decente.
Está bien. Ajá. En el número 14, Ant-Man 2, que a mí se me hizo divertida, me pareció que estaba bien. Una buena secuela, muy sencilla, digamos, ¿no? Para ese personaje.
Sí, definitivamente creo que está bien, excepto por el asunto de la mamá de Wasp, que... Pues ni modo, meten el personaje y eso como que le roba el tiempo de película a las partes mejores, que son las de Ant-Man con sus amigos y todo esto, que es muy bueno, todo eso. Pero se levanta muy bien cada vez que vuelve esa dinámica entre Ant-Man y sus amigos.
Aún así, yo siento que lo que le dolió a la película fue que trataron de recrear exactamente lo que hicieron en la 1. Y no quisieron hacer nada diferente.
Nada nuevo.
Entonces siento que fue como una repetición de verla.
Y aparte ya me estoy acordando de una cosa. Creo que aquí el personaje de Ant-Man lo hicieron como medio bufón, como que le quitaron fuerza. Me acuerdo que salió como medio chistosón como falta de...
Más chistosón, pero además prácticamente todos los personajes en la película son así, porque Michael Douglas
Pero en la 1 era así, no proyectaba eso el personaje.
problemas técnicos. Es Ghost.
Bueno, a mí me parece que sí era el personaje, sí era cómico en la 1. Lo que pasa es que ahora en la 2, Michael Douglas tiene muchas, todas las escenas de Michael Douglas son chistosas.
Entonces, cuando no era en la 1.
En la 1 no era así, solo tenía ciertas líneas que le hacían muy buen contraste y ahora se perdió ese contraste, yo creo es lo que veía.
Y también el no tener un villano verdadero. Siento que también.
Eso pega definitivamente.
Ok, en el número 13, Doctor Strange, que esa me gustó. Yo no conocía ese personaje, la verdad. Entonces se me hizo muy interesante la película y se me hizo que estaba muy, muy bien.
Sí, lo único malo de la película, a mí también me gustó mucho. Sobre todo el origen. Yo no conocí el origen de Doctor Strange tampoco y me entretuvo, me mantuvo en el asiento. Lo que no me gustó fue su contraparte amorosa en la película. Siento que sin pena ni gloria Rachel McAdams perteneció al universo cinematográfico de Marvel y hasta ahí. En cambio, los otros personajes que lo rodean creo que son mucho más, importantes, más ricos en historia, que es The Ancient One, que es Tilda Swinton, Barón Mordo, que es Chiwetel Ejiofor. Y así el villano tampoco me gustó tanto.
Sí, coincido.
Desperdiciaron al actor.
Desperdiciaron presentación de personajes que podían haber tenido más fuerza en la película y no lo tuvieron por meter a la novia.
Y mostraron a un villano que está súper, súper poderoso y súper chilo en Dormammu y sale tres segundos.
Y ahora visualmente yo creo que es una de las películas más interesantes. Ciertas secuencias donde Doctor Strange y el villano mueven la realidad.
Que medio le copiaron a la otra película de Christopher Nolan, ¿no?
Inception.
Sí, Christopher Nolan inventó la cinematografía y los efectos.
Esos efectos donde la ciudad como que se dobla, lo vimos primero ahí.
Lo vimos primero en Matrix. Sí, en todo caso, en The Matrix.
Bueno, pero no es exactamente igual. Bueno, vámonos a la que sigue. La que sigue es número 12, Guardianes de la Galaxia 2. Que a mí se me hizo bien, pero como que le faltó algo, yo sentí.
El villano empieza muy bien y además es Kurt Russell, así como que yes, sí. Pero se convierte bien rápido en un villano de cajón que lo que quiere es dominar el mundo.
Entonces, o en este caso el universo, ¿no?
O el universo. Entonces, y su perorata de cajón, todo de cajón, cuando podía haber sido muy interesante. Entonces, por otro lado, los guardianes, pues siempre con su cotorreo. Muy bien, la película se la lleva Dave Bautista, definitivamente.
Y demasiados personajes para la historia que estaban contando.
Sí.
Creo que también ahí le dañó un poquito.
¿Dónde estaba Thanos, no?
Ok, vámonos con la número 11, Iron Man 3. Que, yo creo que está bien, pero no me gustó tanto, la verdad.
A mí sí me gustó mucho.
Es que ya no me acuerdo, la verdad.
Me gusta
porque la vi hace no sé cuánto salió.
La dinámica entre el niño y Iron Man, ¿no?
Entre
el niño y Iron Man y después, en la segunda parte, entre Iron Man y
el mandarín.
Entre Rhodey.
War Machine.
Finalmente la película funciona en dos niveles como una buddy movie, una película de compas, ¿no?
Y sobre todo por el director, que es Shane Black.
Shane Black se especializa en eso y más con Robert Downey Jr. Hay que buscar las películas de Shane Black con Robert Downey Jr.
Kiss Kiss Bang Bang. Y él fue el mismo, este director fue el que escribió todas las películas, las primeras de Arma Mortal.
Sí. Ah, sí, cierto. Este es en donde sale el villano que luego cambia, ¿no? Que creían.
En Iron Man 3, sí.
Así es. Es que hace mucho que la vi. Ok, y vámonos con...
Yo pensé que en Arma Mortal.
No, en la número 10, Capitán América. A mí esa no me gustó mucho, la verdad.
¿Por qué no les gusta el cine? Por eso no les gustó. A ninguno de los dos. No.
A mí sí me gustó. La mitad de la lista.
Bueno, en
mi lista está la mitad. Siento que es una buena película introductoria. Siento que fue un buen primer paso para presentarnos a Capitán América, pero ahí siento que hay mejores películas que Capitán América First Avenger, pero siento que fue un muy buen primer paso, además de que Red Skull, quien es el villano de esta película, es de mis villanos favoritos de todo el universo de Marvel, que después lo volvemos a ver en Infinity War. Entonces sí hay palomita, pero no es de las mejores.
A mí me gustó que tiene una estructura de, es una buena película introductora en una película extraordinaria para introducir un personaje, pero me gusta que maneja una estructura básicamente de cine musical y pues Y pues
es cierto, me gustó. Bueno, pero vamos,
si porque vela otra vez desde esa óptica y vas a ver cómo funciona cierto. Mejor.
Vamos a ver qué sigue porque no vamos a alcanzar. Vamos en el número 9, Ant-Man. O sea, el hombre hormiga. Esa sí me gustó, se me hizo muy entretenida.
Y sobre todo el personaje chistosa. De Michael Peña, ¿no? Que creo que fue como que lo que sobresalió en la película.
Exacto, definitivamente. Y que hasta la fecha todos estamos esperando que nos haga el milagro Marvel y que pongan a Michael Peña platicando en dónde nos quedamos.
Ojalá. En el número 8, Guerra Civil, que viene siendo ¿cuál? La de
Capitán América 3.
Ah, ok.
Así de memorable es.
Mejoró muchísimo las de Capitán América para mí. Conforme fueron saliendo.
Esta película para mí tuvo demasiados momentos de que se me caía la quijada de está pasando esto.
Era como Avengers 2 o 3, ¿no?
Es que 2.5. Fue la primera vez que vimos a Giant Man, fue la primera vez que vimos a Spider-Man, la primera vez que vimos pelearse a los superhéroes que siempre habían sido compas, pero ya a golpes, porque habían tenido sus diferencias. Aquí a llegar a golpes. Casi hasta matarse. Vimos a uno de los mejores villanos que también tiene el universo cinematográfico de Marvel, Barón Zemo, quien sin ser alguien con superpoderes, alguien muy inteligente que supo manipular a los demás personajes, que eso se me hizo súper, súper interesante.
Ok, en el número 7 está Spider-Man, que también me sorprendió, me gustó. No sé si compararla con las anteriores, pero esta me gustó mucho, la verdad, Spider-Man.
A mí me gustó mucho porque
básicamente... Con las anteriores de Spider-Man.
Sí, con las anteriores de Spider-Man. Uh-huh. Me gusta mucho esta película porque es una película de aventuras de un adolescente.
Como es Spider-Man.
Como realmente lo esperamos ver. Y creo que esto está muy bien logrado. Y además tenemos a un muy buen villano. El villano que hace Michael Keaton, que... ¿Cómo se llama?
The Vulture.
Tiene una muy buena motivación, está muy bien presentada su motivación y está muy bien desarrollada. Y además, sí es un villano que, en mi opinión, sí pone visualmente en peligro al héroe, a Spider-Man. Es un adulto contra un chamaquito y hay una escena incluso que le saca una pistola y digo, ingato, esto... O sea, hay un sentido de peligro ahí, no nomás porque es el villano y
siempre latente.
Sí, y Michael Keaton con levantar una ceja logra todo eso, ¿no?
Y también creo que los otros villanitos que salen en la película nos dejan abierto una gran posibilidad para un futuro. Para mí es el mejor Spider-Man que yo he visto en la pantalla grande.
Yo creo que sí.
Sí, es muy bueno, muy bueno.
Bueno, pensando en cuanto al personaje, sí, en cuanto a películas fuera del universo Marvel. Spider-Man 2 yo creo que sí se la lleva de calle.
O la que hicieron como en los 80.
No, pero sí. De que cuando es Peter Parker es ñoño y cuando es Spider-Man muy chistoso. Entonces está,
sí,
así es.
Está muy bien desarrollado.
Es donde lo logran mejor en esta película, definitivamente.
Ok, en la número 6, la de Infinity War, que es la última que salió, ¿no?
Y mi favorita del universo.
Y tu favorita, sí. Es muy buena también. Un villano también, hablando de buenos villanos, ¿no? Esa, el villano... Muy bien explicado, muy bien con su background, todo el rollo.
Pues sí, tardaron 10 años en desarrollar el personaje, entonces tenían que hacerlo bien.
Ya pasé, ¿no?
En el número 5 está la de Thor 3, que es Ragnarok. Que también me gustó porque cambió mucho el estilo. Tiene más toques de comedia, está muy dinámica la película. Me gustó que nada más sale Hulk y sale él y como
la dinámica entre los dos,
sí,
¿no?
Me gustó mucho eso.
Y sobre todo que no...
Y la música, sí, muy padre.
Sí, y lo que acabas de decir, tonos de comedia, y la película nunca traiciona esa premisa. La película todo el tiempo, desde que empieza hasta que termina, es una comedia y además una comedia irreverente y medio subversiva.
Y visualmente impresionante, sí. Los colores neones, sí, que utiliza Jeff Goldblum también como, sí, su personaje, sí, de The Grandmaster, creo que excepcional. También el personaje que hace el director Taika Waititi,
sí,
Cork, el peleador de Roca y Mick, sí, su bicho compañero, creo que sí, también... De las cosas que sobresalen en la película. Y ahora esperamos Taika Waititi va a hacer el remake de Akira. Vamos a ver cómo le sale.
Órale. En la número 4, Soldado de Invierno, que viene a ser la de Capitán 2, ¿verdad?
Capitán América 2, mi segunda mejor.
Quedó en la número 4, porque...
En nuestro número 4.
Para mí, en mi lista era la penúltima peor.
Es que tanto Reinaldo como yo creemos que es la segunda mejor.
Sí, está bien. A mí sí me gustó.
Sigan creyendo.
Un thriller... De espías. Esta película completamente. Robert Redford, creo que tenía ya años que no hacía un buen personaje.
Así es.
A excepción de All Is Lost, que salió en el 2013. Después hizo esta película y ya el año pasado The Old Man and the Gun, que es muy buena. Si no la han visto, véanla. La última
de Robert Redford.
Muy buena.
¿La última?
La última, ya se retira con esa.
Dicen que se retira.
Dice él también, Clint Eastwood el año pasado también ya anunció su retiro como actor. Órale. Con The Mule.
Pues como dijo Piporro, with money dancing the dog.
Pues sí. Vámonos.
Pues ya. Es que ya está muy viejito.
Sí, pues sí. Todavía quedan, ya vamos con las últimas tres. La número tres es Guardianes de la Galaxia 1, que también me sorprendió mucho esa película. Me gustó. Esos personajes yo tampoco los conocía. Y me gustó mucho la dinámica de un poco de comedia, la música de los 80s, que lo usaron muy bien.
Sí.
Es muy buena película.
Sí, todos los puntos que acabas de decir coincido. Y algo que dijimos hace rato de Guardianes de la Galaxia 2, le sobran personajes, aunque sean todos los Guardianes de la Galaxia, y pues ni modo que no salgan, pero en esta sí está muy bien manejado ese ensamble de tantos personajes. Creo que por eso está tan arriba en nuestra lista.
Sí, esta película cuando salió, yo me acuerdo que dije, todavía no ha salido The Force Awakens, dije, es la mejor película de Star Wars desde El Regreso del Jedi.
Ahora,
porque en realidad es Star Wars. Si pones a verla,
pues sí, es
prácticamente.
Cierto. Uh-huh. Ok, en el número 2, Iron Man, que también pues fue como que para mí es la que inició todo este rollo. Bueno, sí, es la primera. Ajá, es la que inició, aunque ya había habido Hulk, ¿no? ¿O no?
Sí, pero la que salió antes no es del universo cinematográfico.
O sea, esa fue la primera donde ya vimos que todas conectadas. Iban a estar ligadas, así es.
Sí, y también me gustó, tampoco conocía yo a este personaje de Iron Man. Y me gustó mucho la actuación de Robert Downey Jr., como que sorprendió mucho el tipo de personaje que hizo, los efectos, todo. La verdad es una muy buena película para mí.
Y de hecho, si conoces al cómic, ya a lo mejor ya después ya te informaste un poquito acerca del personaje, ves que es exactamente...
Es Batman.
Es Batman, sí. De hecho, es la contraparte de Batman en Marvel, completamente. Lo hicieron adrede.
Sí. Ah, okay.
Pero es que el personaje de Robert Downey Jr. es Iron Man en la vida real también. Okay. Su forma de ser.
Su personalidad.
Su personalidad es Iron Man completamente.
Es el casting perfecto.
Nomás le falta el traje.
El casting perfecto. Y de hecho, ese mismo año fue que salió Hulk. Primero salió Iron Man, después salió Hulk. Y ya vemos ahí la unión en la escena post-créditos de Hulk donde sale Iron Man.
Sí.
En esta sale Nick Fury.
Ok, sí.
Y bueno, ya el número uno, la mejor para nosotros.
Si han estado llevando la cuenta, entonces ya saben cuál es la número uno.
A ver, díganlo ustedes cuál es.
No, pues yo no llevé la cuenta.
Avengers
1.
Okay, sí, cierto, Avengers.
Avengers 1, que también eso a mí me gustó mucho porque pues ya después de ver a los otros personajes por separado, como que verlos juntos sí era así como impresionante de ver cómo convivían, cómo y cómo peleaban juntos y todo este rollo. A mí me gustó mucho. También tiene muy buena acción. Tiene toques de comedia.
Te la voy a resumir en una frase.
A ver.
Es el orgasmo visual de cualquier adolescente. Literalmente. Es la primera vez que podíamos ver
a
tantos personajes.
Bueno, no todos.
Que, bueno, yo en lo personal, yo crecí con esos personajes. Veía las caricaturas cuando estaba chiquito. Y verlos en la pantalla grande, todos juntos al mismo tiempo y peleando contra un villano que probablemente podía destruir la Tierra. Creo que, para mí, para muchas personas, hicieron como que los sueños realidad cuando vimos esa película.
Era como ver a Pedro Infante y Jorge Negrete en la película.
Y es que, y ahora ya hablando cinematográficamente, acabas de decir, ver a todos esos personajes juntos haciendo lo que hacen, lo que hace cada personaje. Eso a mí me parece un gran logro del director, porque tener escenas de acción con tantos personajes llevándote de uno a otro en tomas continuas, bueno, continuas en pantalla, obviamente todos efectos especiales
y edición,
y edición, pero que te hace ver la magnitud de la pelea. Vemos desde, por ejemplo, a Iron Man platicando con alguien y de repente la cámara se va abriendo, va volando y vemos toda la pelea y luego se regresa a uno de los personajes en tomas continuas. Y además, sin perder nunca lo que está pasando, uno sabe en todo momento qué edificio es el que están golpeando, qué calle es la que están dañando, a quién le están pegando, en qué esquina de la pantalla. Muy bien logrado visualmente. Yo creo que es la película con tantos personajes, con escenas de acción tan bien elaboradas, que se lleva de calle a todas las del universo Marvel. Yo sí pienso que es la número uno de todas.
Pues vamos a ver este año, el 26. Y ahora van a ver este capítulo. En unos cuantos días se va a estrenar Avengers Endgame. Vamos a ver cómo
mueve la lista. A ver cómo nos mueve la lista esa.
A ver cómo nos mueve.
Y bueno, pues ahí está, se parece a su lista. Déjenos ahí en los comentarios. Y bueno, vámonos todavía. Vamos a estar hablando de Karate Kid 1984 y bueno, las recomendaciones. Así que vámonos para allá.
Retrocrítica. Una mirada al pasado. Hablando de películas o series que han tenido una trascendencia en el mundo del entretenimiento. Cine Podcasters. La Retrocrítica. En esta ocasión hablaremos de...
Vamos a estar hablando de Karate Kid, la película de 1984, que fue dirigida por John Avildsen, que es director de Rocky y que también ganó un Oscar por esa película, ¿no?
Así es.
Y bueno, ustedes me imagino que vieron ya la de Karate Kid, ¿no? Es una clásica.
Sí, yo la vi justo en el momento, la vi cuando se estrenó, justo en el momento en que la tenía que ver, porque yo tenía prácticamente la edad del personaje. Yo era un poquito más grande, un año mayor que el personaje. El personaje tiene 16 años, yo lo vi cuando tenía 17 años. Entonces, a mí me llegó todo lo que pasa ahí.
¿También te buleaban o qué?
También me buleaban, también aprendí karate y también me llevé la morrita. O sea, todo.
Hagan de cuenta. Órale.
Hagan de cuenta. No, lamentablemente nomás me buleaban. Pero hubiera sido muy bonito. Pero es que justamente es el sueño de todos los que estamos así como que, uy, ¿qué va a pasar aquí con mi vida y todo? Y además, ahora que lo volví a ver, fíjate, me ganó.
Sigue funcionando.
No, la película es buenísima, se sostiene muy bien. La vi anoche, antenoche. Me ganó, me empezó a ganar ese adulto que dice, ese adulto y cínico, además de decir, los adolescentes no son así, los adolescentes no piensan así. Son demasiado, tiene lo que tenía el cine de los ochentas de adolescentes, que son demasiado confiados. Yo no recuerdo prácticamente a ningún adolescente, a ninguno de mis contemporáneos que fueran tan confiados como son en esta película, pero sí me acuerdo haberla visto a esa edad y a mí me pareció no que fuera real, sino me gustó mucho la historia, casi casi como ver una película de superhéroes. Ese es el adolescente que quisiera ser. Yo quisiera tener ese ingenio para contestar así. Yo quisiera conocer a las morritas así como las conoce él, a pesar de que se supone que es el chamaco tímido. La mamá de Daniel San, que también es una así como la mamá genial, perfecta, nunca se enoja con el hijo realmente. El muchacho encontrar a su mentor en el señor Miyagi también es como que el sueño del adolescente. Aún con los papás presentes, siempre estamos buscando la persona que sí sabe de la vida y no mis papás, ¿no? Entonces la película maneja muchos elementos del sueño adolescente, pero como decíamos hace rato, como decías, Jorge, cuando platicamos antes de empezar a grabar, realmente el corazón de la película está en la historia del que viene de abajo, el underdog, ¿no?
La historia del underdog, sí. Ah, y también para muchos nos... bueno, a mí no me tocó cuando salió, pero en su momento fue como que la primera presentación de uno de los grandes amores platónicos de casi todos los niños de los ochentas, que fue Elizabeth Shue.
Elizabeth Shue.
Ah, sí, cómo no. Muy guapa.
Para quienes no la recuerdan mucho o que no la han visto
en general,
básicamente no lo voy a resumir. Lo que voy a decir es esto: la película es Rocky para adolescentes.
Sí, totalmente.
Así es.
Nada
así
más
es.
Que al final gana.
Ajá.
Ya dijiste.
Ay, spoiler. Es el 84. O sea,
y tiene uno de los momentos de pelea más emocionantes que en películas de deportes, donde viene la pelea final y que Ralph Macchio en el papel de Daniel San toma todo lo que aprendió del señor Miyagi y hace el famoso
la grulla. Que no existe esa parte. Que creo que es parte de una kata, creo que se llaman las katas.
Ah, ok.
Pero no existe como tal.
Ajá.
Lo pusieron ahí.
Entonces ya no me gusta la película. Ok.
Pero fíjate, ahí yo creo lo que hace funcionar la película, obviamente, es la relación y las actuaciones de Ralph Macchio y Pat Morita, que es el Mr. Miyagi,
el señor Miyagi.
Y la relación entre ellos dos es lo que hace que la película funcione. O sea, creo que como dices, o sea, el encontrar como la figura paterna, el personaje encuentra la figura paterna en este señor que era el que trabajaba ahí en la casa. En general, pues sí, es como dice Rocky, iba a decir la sinopsis, pero no tiene caso. Pero sí, a mí me gustó mucho en su momento cuando salió, me sorprendió mucho. Porque como dices, todo el mundo se identificaba con eso, o sea, era el débil, el que lo podían molestar y quería ser el héroe, ¿no? Si aprendías a pelear, pues podrías ganarle también a todos ellos, ¿no? Uh-huh,
sí. Y luego también el tema de tener villanos fuertes en las películas, lo que estamos diciendo, ¿no? La contraparte de tener un gran héroe, en este caso Daniel San, uh-huh. Drasmaquio, y también tener villanos buenos, como fue John Kreese, que era el entrenador del club rival, y Johnny Lawrence, quien era el tiro directo, tanto en la escuela como en la vida, como en el torneo de Daniel San, ¿no?
Ajá, creo que definitivamente creo que está muy, muy bien balanceado. Y a pesar de que la película mantiene la estructura y el estilo visual de las películas de las comedias ochenteras de adolescentes, la película ha envejecido muy bien, a diferencia de otras películas de adolescentes ochenteras que las ves y se ve totalmente acartonado. Esta no. Si acaso tiene a la mitad, cuando viene la parte bonita de la película, cuando Daniel San está poniéndose de novio con Elizabeth Shue, y entra el video musical, ¿no? Dices
que era, es que es una cosa clásica de las películas de los 80.
Por cierto, esa canción era de Rocky 3, pero a Sylvester Stallone no le gustó y la usaron acá.
Y la usaron acá, pues digo, porque básicamente es el equipo de Rocky haciendo Karate Kid, ¿no?
Así
pero
es.
Aún esa escena funciona muy bien porque entra la nostalgia, ¿no? La nostalgia visual.
Creo que por la razón por la cual funciona también tantos años después, o sea, ya pasaron que 35 años salió la película, creo que se sigue manteniendo por la historia.
Los personajes.
Ajá, y más que los personajes, la historia en sí. Porque la historia es una historia clásica que podemos ver películas de los 50 hasta actualmente, que es la historia de la persona que sus posibilidades son las menores para triunfar y aún así, en base al trabajo, triunfa, ¿no?
Así es.
Entonces, esa historia es clásica desde que se cuentan historias.
Siempre.
Desde las fábulas y recordamos, por ejemplo, la fábula de la liebre y la tortuga. Ajá. Que, pues eso nos enseña, ¿no? A ser constantes y vamos a ver resultados.
Y en los cuentos de hadas siempre era el chamaco, el campesino pobretón que termina llevándose a la princesa, ¿no?
Entonces. Y fíjate que ahí en internet, en YouTube, hay como unas teorías del personaje de Daniel San, en donde dice que él era realmente el malo.
Ah, pero ¿sí sabes de dónde viene esa teoría?
¿De dónde viene?
No sé si han visto How I Met Your Mother.
Sí, cierto.
A veces
la serie, exacto.
Sí. Ok, Barney, el personaje que interpreta Neil Patrick Harris.
Ok.
Su héroe es William Zabka, el actor que hace a Johnny Lawrence en Karate Kid. Y él dice que él es el héroe en la película, que el malo es Daniel San porque él le bajó a la novia.
O sea, es viendo desde el punto de vista de Johnny Lawrence.
Y si te pones a verlo, pues sí. Y podría.
La explicación, pues, porque le bajó a la novia.
Y el giro que tiene el personaje, pues sí concuerda para verlo de esa manera. Mira, qué interesante.
Que de hecho eso lo retoman en Cobra Kai, en la serie.
De hecho, en Cobra Kai el protagonista es Johnny Lawrence.
Exacto. Que es la razón por la que estamos platicando de Karate Kid 1984.
Ah, porque va a salir la segunda temporada, ¿no?
Así es.
O acaba de salir.
Va a salir ya en esta semana cuando están viendo este podcast, va a salir Cobra Kai. Pero ahorita vamos a hablar de
Cobra Kai.
Pero bueno, en general, pues una muy buena película. ¿Dónde podemos encontrar a Karate Kid ahorita?
En México.
En su videocentro.
En su videocentro. Vayan al videocentro.
En Blockbuster.
En Blockbuster. En línea lo encuentran gratis en Claro Video, quienes tengan cuenta de Claro Video. Y si no, en YouTube está en renta. Así que está fácil de encontrar.
Ahí está. Bueno, pues ahí está. Ustedes ya la vieron. Déjenos ahí en los comentarios. Díganos, suscríbanse. Y bueno, vámonos todavía a las recomendaciones porque se nos está yendo el tiempo.
Recomendaciones. Y ahora las recomendaciones de la semana. No te puedes perder eso.
Bien, ¿quién se aventa la recomendación primera?
Muy bien.
Joel, va.
Ok, mi recomendación es serie de CBS All Access, o como se llame, el servicio de CBS para ver en cable.
Y aquí en Latinoamérica.
Y en Latinoamérica lo podemos ver en Netflix. Es Star Trek Discovery o como me gusta decirle a mí, por la nostalgia, Viaja a las Estrellas, Discovery. ¿De qué trata esta rápidamente? Es acción en el universo de Viaja a las Estrellas 10 años antes de los hechos que vimos en la serie original. La serie original, pues ya sabemos, es las aventuras de la tripulación del Enterprise, su viaje de 5 años, que es para descubrir el universo y para conocer nuevos mundos y nuevas formas de vida, nuevas civilizaciones. Y todo es liderado por el Capitán Kirk, que lleva a un equipo medio ecléctico ahí de seres humanos. Bueno, en Discovery lo que vemos es 10 años antes, cuando los enemigos por excelencia, o los malos por excelencia del universo de Viaje a las Estrellas, que son los Klingon, están en guerra entre ellos, y la tripulación de esta nueva nave que nos presentan, que no existía antes en el canon, en el universo de Viaje a las Estrellas, que es la Discovery, ellos se ven por broncas que pasan en el primer capítulo. Realmente es un primer capítulo muy, muy, muy intenso. Se ven insertos no nomás en su misión, sino personalmente en esa guerra con los Klingon. Entonces la primera temporada trata de eso. El arco es muy bueno porque empieza con la guerra a muerte, pero literalmente a muerte de los Klingon, y que significa, por lo tanto, literalmente muerte para muchos de los personajes, o varios de los personajes de esta nave, incluyendo personajes que uno piensa que son importantes porque por los actores que lo hacen.
Me imagino que entre ellos viene Jason Isaacs.
Jason Isaacs, él dura toda la temporada. Uh-huh. Y sí hay algo de eso, pero siendo el universo de Star Trek, donde hay universos espejo y otras cosas, hay viajes en el tiempo, entonces pasa algo muy interesante con el personaje Jason Isaacs y con el actor. Entonces, pobre, vamos a ver en esa primera temporada un trabajo muy interesante del actor y del personaje. También vemos a
hacen referencia de los otros personajes de otras sagas.
Sí, de hecho, la protagonista de toda la serie, tenemos ya dos temporadas, son 27 capítulos, sí, 27 capítulos en este momento. La protagonista es una miembro de la flota estelar militar que se llama Michael Burnham. Tiene nombre de hombre, pero es mujer.
Sonequa Martin Green.
Sonequa Martin Green, que yo no la conocía hasta que o creo.
Yo sí, The Walking Dead.
Es
la negrita.
Ah, ok.
Bueno, o negro.
Michonne.
La que ya se murió.
Una muchacha muy buena para crear su personaje y muy guapa. Se llama mucho la atención. Pero ella es la protagonista, pero es el hilo conductor en las dos temporadas. Primero con el personaje de Jason Isaacs, y después en la segunda temporada no sale Jason Isaacs, entonces, pero no quiere decir que su personaje haya desaparecido. Nuevamente estamos en ese universo donde todo puede pasar, aun si ves un cadáver. Y tenemos en la segunda temporada a un personaje que los que les gusta, o los que nos gusta Viaje a las Estrellas, van a reconocer. Es el capitán Christopher Pike, que es el capitán original de la Enterprise. Sale en el primer episodio, que nunca salió originalmente al aire, antes del capitán Kirk, y lo rescataron en las películas nuevas de Viaje a las Estrellas.
Bruce Greenwood.
Ajá, Bruce Greenwood en las nuevas películas, y digamos es el mentor de Kirk en esas películas. Aquí no, porque este es el universo original, digamos, original por llamarle así. Entonces, si es el capitán Pike, todavía no conoce Kirk, es apenas pues un chamaco rebelde en la Tierra, no figura aquí. Pero en la segunda temporada, quien sí
figura... Esto pasó antes que
sí,
la
primera. 10 años antes.
Okay.
Quien sí figura aquí es Spock. Spock es el primer oficial del capitán Pike.
Ok.
Y dónde entra la relevancia de que tengamos a Pike y a Spock en la segunda temporada. Michael Burnham es hermana de Spock. Ella es humana y es humana y es hermana adoptiva, porque Sarek, el papá de Spock, y su esposa Amanda, que es la humana, adoptan a Michael después de que sus papás mueren trágicamente por culpa de el capitán Pike.
O sea que a lo mejor vamos a ver un crossover de personajes originales con...
Ya está ocurriendo.
Ah, okay.
Spock juega un papel importante en la segunda temporada, entonces tenemos un nuevo actor haciendo Spock. Y muy interesante ahí.
Entonces, ¿cómo se llama y dónde la encontramos?
Netflix para Latinoamérica, en Estados Unidos, en CBS All Access, o no recuerdo cómo se llama. Se llama Star Trek Discovery, o Viaje a las Estrellas Discovery.
Ahí lo tienen, pues. Y Jorge, tu recomendación.
De hecho, nada más, Sonequa Martin Green también es la protagonista de uno de los cortos de Love, Death and Robots.
Ah, sí.
Es el de Lucky 13.
Ah, sí, sí,
que
sí.
No
sí,
lo he visto
sí,
eso
sí.
Todavía.
Es la protagonista de ella.
Ah, okay.
Es la única actriz famosa que sale en esta serie.
Ok, ¿tu recomendación cuál es?
Mi recomendación se llama Nacido para ser Rey. The Kid Who Would Be King se llama.
Órale.
El director es Joe Cornish. Cornish, su mayor trabajo ha sido en escribiendo. Él escribió el guión para Ant-Man. Uh-huh. Él escribió el guión para Las Aventuras de Tintín. Pero como director, su trabajo más importante fue una película que se llama Attack the Block, sí, que es una película inglesa donde nos cuenta la historia de una pandilla de adolescentes que quieren defender su colonia de extraterrestres.
Entonces, órale.
Está muy, muy, muy padre la película. Y ahí fue donde también conocimos a John Boyega, okay, el que hace a Finn en el universo de Star Wars.
Sí.
Fue la primera película importante en la que salió. Pero regresando a la película, el Nacido para ser Rey, esta película nos cuenta, es una nueva interpretación de la historia del rey Arturo. Está basada en el tiempo actual y primero nos da un background, ¿no?, de la historia del rey Arturo, que combatió en tiempos de medievales contra magos y brujas para poder defender a Inglaterra, y que su espada es una espada en realidad mágica, uh-huh, que ayuda a unir a las fuerzas buenas y poder derrotar a las malas. Y que en el futuro, esa espada se le va a aparecer a quien sea su relevo, a quien pueda otra vez tomar esa espada y poder defender a Inglaterra de
la Unión Europea.
En este caso, ellos no son los malos, de fuerzas malignas que puedan destruir al país, ¿no?
La Unión Europea.
para los ingleses, antes de decir que sea el Brexit, que ahorita ya se arrepintieron, pero pues, bueno. Entonces esa es la premisa de la historia, ¿no? Okay. Y esta espada se le presenta a un niño que es el típico niño como las historias que ahorita estábamos contando del underdog, ¿no? Es un niño que bulean, pero que es una muy buena persona y tiene muy buenos sentimientos y defiende a sus amigos, aunque no salga vencedor él. Y se le aparece la espada. Entonces tiene la saca sin saber que él es el relevo del rey Arturo y de lo que se le viene. Entonces tiene que juntar a sus caballeros de la mesa redonda para poder hacerle frente a estas fuerzas malignas.
Y que naturalmente son chamacos como él.
Y todos son niños. Entonces el protagonista debe tener como unos 12 años, creo. Su mejor amigo también tiene 12 años. Y a los que se le alía son a los que le hacen bullying. Entonces él dice, como el rey Arturo se unió a sus enemigos para poder hacerle frente a un mal más grande, en este caso es lo mismo.
Ah, entonces él sabe que la espada es Excalibur y que él tiene que hacer lo que hizo el rey Arturo.
Ya después aprende eso.
Ok.
Y esa es la historia, cómo el niño va aprendiendo acerca de la historia, cómo va aprendiendo acerca de lo que va pasando a su alrededor, cómo va aprendiendo acerca de los personajes que lo rodean. Y también aparece Merlín en esta historia, que en su forma adulta, porque tiene dos formas, bueno, tiene como mil formas, ¿no? Porque es un mago, ¿no? En su forma adulta es Patrick Stewart. Y en su forma joven es un niño es un joven de 18 años, más o menos, pero pues puede ser magia. Entonces
James McAvoy, ¿no?
Haz de cuenta, ¿no? En su versión joven es una persona, pues lógicamente, que puede hacer magia y es un gran apoyo, sobre todo para enseñar e ir entrenando a este niño que no se llama Arturo, pero que representa al rey Arturo. La villana de la película es Morgana. Rebecca Ferguson, que es Morgana.
Oh, yes.
Y es Rebecca Ferguson, que de las mejores actrices que hay ahorita, hoy en día. Que eso fue el único negrito en el arroz. Casi no la muestran. Porque es más la historia de...
Cobraba mucho.
Aparte. Los efectos especiales, porque usan muchos efectos especiales en ella. Para poderla hacerla representar como bruja, como a un ser maligno. Pero la mayor parte de la historia, que eso es lo padre también. O sea, lo malo es que no la vemos tanto a ella, pero lo bueno es la historia. Pues la mayor carga de la historia es el desarrollo de los personajes, cómo van aprendiendo, cómo van cobrando esa valentía que tienen que tener para poder hacerle frente a estos obstáculos y cómo van evolucionando los personajes, como los bullings, cómo empieza siendo un bullying, siendo bullies y terminan siendo unos grandes guerreros. Entonces todo ese camino del héroe lo podemos ver en esta historia, en todos los personajes, y es una de mis recomendaciones.
Ok, ¿dónde la encontramos entonces esa?
Está en cartelera.
En el cine.
Está en cartelera, sí, entonces no es de esas películas que a lo mejor suenan tanto, pero se las recomiendo si tienen la oportunidad de irla a ver a la cartelera, vayan a verla, aunque ahorita debe estar todo lleno, muy pronto va a estar todo lleno de Avengers.
Entonces es el momento de verla.
¿Cómo se llama otra vez?
Nacido para ser rey, español, en inglés se llama The Kid Who Would Be King. De hecho, también la pueden encontrar, ya la pueden rentar virtualmente, en inglés nada más, sin subtítulos, si la quieren ver con subtítulos, en el cine.
Pues ahí está, ahí la tienen. Y bueno, yo les voy a recomendar, hablando de Karate Kid, la serie de Cobra Kai, que esta serie retoma lo que es la película original de Karate Kid, y salen los mismos personajes. Sale Ralph Macchio y William Zabka, que haciendo sus personajes de Daniel San y de Johnny Lawrence. Y lo interesante de esta serie, que es una serie, por cierto, hecha exclusiva para YouTube Premium, es
la única que les pegó, ¿no?
La única que le pegó, y muy buena, la verdad. Y esta película, lo interesante es que...
Esta serie,
lo interesante es lo que platicamos ahorita, que ahora vemos el protagonista es Johnny en lugar de Daniel. O sea, salen los dos, obviamente, pero vemos el punto de vista de él, y podríamos retomar un poco la idea esa de que a lo mejor él era la víctima y no tanto Daniel, ¿no? Entonces, se me hace muy interesante eso acá. Es como una especie de reboot y de secuela, porque al mismo tiempo cuentan un poco la historia de Karate Kid otra vez, pero con otros niños. Hay un joven, en lugar de Daniel, es un latino, y también es bulleado y todo, y de alguna manera el mentor ahora es Johnny, el mentor para este niño. Johnny empieza su vida, es un perdedor acabado, alcohólico y todo. Entonces, pues va retomando su camino al conocer a estos niños y empezarles a ayudar. Pero también me gustó porque nunca vemos, o sea, vemos los dos puntos de vista de lo que vivió Daniel y lo que vivió Johnny. Uh-huh. Y los dos están justificados desde sus puntos de vista. Los dos están justificados. No puedes decir, no, pues es que este era el malo. No, es que este era el malo. Está
muy justificado. Al final de cuenta, ¿no?
Exacto. Y está muy padre. Está muy bien desarrollado, la verdad. Muy buena. Tiene toques de comedia. Tiene acción. Tiene de todo un poco.
¿Tiene wax in, wax off?
De hecho, sí. Bueno, no tanto, pero
hay una escena
así, pero ya como de así de chiste, ¿no? Obviamente, si tú viste la de Karate Kid, vas a disfrutar muchísimo más la serie porque pues tiene muchas referencias, pero si no la has visto, también le vas a entender bien, porque cuando van a retomar alguna historia que tenga que ver con eso, hacen flashback, que por cierto, usan flashback de escenas que no salieron en la película originales, y muy buena. De hecho, ya va a salir la temporada 2 esta semana cuando están viendo este podcast. Así que yo les recomiendo que vean Karate Kid.
Pero la uno nada más.
Vean la Karate Kid 1 para que lo disfruten mejor. Después vean Cobra Kai, que está en YouTube. Pueden ver los dos primeros episodios gratis, o igual pueden suscribirse a YouTube y un primer mes es gratis. Pues ahí se lo avientan, porque no son muchos episodios. Creo que son como 10 o 12, algo así.
Son 10 episodios que aún así yo siento que esta serie va dirigida casi casi exclusivamente a las personas que les gustó Karate Kid. O sea, si en algún momento de tu vida te gustó Karate Kid, esta serie la vas a disfrutar 100%.
Aunque tú no te gustó, ¿verdad? Y tú sí la viste.
Bueno, es que vi los dos primeros capítulos gratis cuando salió el año pasado y no me atrapó. No es que no me haya gustado, no me atrapó porque justo lo que acabas de decir, vuelve a contar la misma historia, pero ahora con otros dos niños, otros dos adolescentes. Entonces dije, ya vi para dónde va este asunto. Y lo único que sí me pareció interesante es lo que podrían hacer, y me lo confirmas ahora, lo que podrían hacer con Johnny Lawrence. Entonces, pues la voy a ver para ver ese desarrollo de Johnny Lawrence. Lo de Daniel San a lo mejor no me interesa tanto. Porque...
De hecho, casi no sale. Sí sale, pero el personaje principal es Johnny.
Ah, mira. Entonces,
Y también tiene mucho que ver el tema de los hijos de Daniel San y este nuevo personaje que es como el nuevo Karate Kid, pero en Cobra Kai. Entonces, porque... ves como que el lado bueno y el lado malo también del niño.
Okay. O sea, exacto.
Entonces es lo padre que también te lo muestran. No es nada más, este es el bueno y este es el malo, como te lo mostró Karate Kid. Pues ese niño también tiene una dualidad en las decisiones que toma. Y la primera temporada termina. Ahora sí que a lo mejor esta segunda temporada va a empezar con el que va a ser el villano, porque ya regresa John Kreese.
Así es. El maestro
de Johnny Lawrence.
Llega el maestro. Así que ahí está Cobra Kai. Yo se lo recomiendo muchísimo. Véanla. Y bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, ya se nos fue la hora. Y bueno, ¿dónde los podemos encontrar? A ustedes.
A mí me encuentran en Facebook como Joel contra los monstruos, Joel VS los monstruos, y en Twitter como Joel Mesa, arroba Joel VS monstruos.
aquí. A mí me pueden encontrar aquí en Cine Podcasters, en YouTube y en Facebook.
Y en todas partes.
En Spotify, en iTunes. Ya estamos en iTunes.
Todavía no, esperemos que pronto.
O en su sitio favorito de podcast. También me pueden encontrar en Facebook como Cine Estudio, como Jorge Mora, como XYZ Medios y como Cine Podcasters.
En las galletas de la fortuna de China.
También ahí.
Y bueno, recuérdense que cada martes hay un episodio nuevo de Cine Podcasters. Suscríbanse, es muy importante que se suscriban donde nos estén escuchando o viendo. Déjenos sus comentarios, todo eso es muy importante para que Cine Podcasters siga creciendo. Y bueno, muchísimas gracias y nos vemos a la próxima.
Muchas gracias por escucharnos el día de hoy aquí en Cine Podcasters. Síguenos en nuestras redes sociales. Busca toda la información en cinepodcasters.teleplot.com. Hasta la próxima semana. Planeta Producciones.